Y esta tarde vamos a meditar en el concepto que quizá debe ser fundamento para la vida cristiana, y es el concepto de vivir por Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Colosenses 3:4. Vivo por Jesús es el tema que une a más de 1,5 millones de jóvenes en Sudamérica, en muchos países diferentes. Hay una campaña de evangelismo, una campaña de unidad, una campaña de amor entre los jóvenes sudamericanos en toda Sudamérica. Con un solo corazón, estos jóvenes se unen, se congregan, se levantan, abren o levantan sus manos al cielo en oración pública y demuestran cuál es la señal de sacrificio de Jesús. Y dicen claramente con esas expresiones públicas: vivo por Jesús y vivo para Jesús. Quisiera que en esta hora nuestro blanco, nuestro objetivo, no sean solamente los jóvenes. Vamos a concentrarnos también en los niños, en los adultos. De manera que eso vivo por Cristo no vamos a dejarlo que sea solamente un eslogan para los jóvenes, sino para todos nosotros. Cuando pensemos en vivo por Jesús o vivo por Cristo, todo esto nos viene a la mente. Primero, ¿vivo por qué? Vivo por el poder de Jesús. Lo más trascendente y extraordinario que puede ocurrir en nuestra vida es lo que se nos explica en Juan 1:3. Dice la palabra así: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De manera que vivimos por Él. Él nos ha hecho. Cuando pensamos en la creación, nunca pensamos en Jesús, ¿cierto? Cuando pensamos en la creación, pensamos en Dios Padre, creador de todas las cosas. Y sabemos que la Biblia nos refiere a la creación en el primer libro, en Génesis. Nos enseña claramente cómo Dios pasó por esos 7 periodos. Hemos llegado a llamar días, pero que sabemos que para Dios un día son 1,000 años, o 1,000 años es un día. De manera que no sabemos exactamente cuánto tiempo le llevó a Dios a hacer todo esto, pero sabemos que son 7 periodos. Y esa es la mentalidad que tenemos, es que Dios creó al mundo. De manera que nunca pensamos, cuando nos miramos a nuestras vidas, nunca pensamos que Jesús nos hizo. Pensamos que Dios nos hizo. Pero recuerden dos cosas. La primera cosa es que Jesús, el Hijo de Dios, es una de las personas de la Santísima Trinidad. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero: Padre, Hijo y Espíritu Santo. De manera que cuando Dios Padre nos hizo a nosotros, su Hijo, que es el mismo, también nos hizo. Y el Espíritu Santo, esa tercera persona que nos sirve de guía y de ayuda y de todas esas cosas que a veces no entendemos muy claramente, dicho sea de paso, Él también nos creó. Y en segundo lugar, vemos o repetimos este verso: todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De manera que vivimos, ¿por qué? Por el poder de Jesús. Su poder es infinito. Él dio forma a todo cuanto existe en la tierra. Poder, capacidad, conocimiento. A veces pensamos en el conocimiento y solamente pensamos en el conocimiento intelectual del ser humano. Y es lógico, porque somos humanos. Pero se nos olvida el conocimiento extraordinario que tienen otras criaturas en este mundo. Animales. Hay animales que son increíbles. Y aunque no le damos valor ninguno, son increíbles. Ustedes han parado a pensar, cualquier animalito, cualquier pajarito, ¿cómo buscan? Desde las alturas y la velocidad tremenda a la que vuelan, ¿cómo buscan cualquier alimento en el terreno y lo encuentran? Ustedes saben que nosotros los humanos tenemos problema para las comidas, ¿eh? No solamente para comerlas, sino para buscarlas. Tenemos que ir a ganar el dinero y tenemos que ir a comprar los elementos y tenemos que cocinarlos y tenemos que comerlos y ponernos en el plato y servirlos, todas esas cosas. Somos muy complicados, y todos los trabajos que van en comer ese alimento que nos lleva, ese alimento que nos lleva unos minutos. ¿Ustedes se han parado a pensar los animales, cómo comen, cómo sobreviven cada día, dónde encuentran la comida? La verdad, hermanos, es que vivimos gracias a su poder. Tú vives por Jesús, yo vivo por Jesús. Él es la causa de nuestra existencia. Tú eres parte de un diseño único. Dios te hizo porque te ama, para que seas feliz, para que tú le ames a Él. No olvides que vives por Jesús. Y repítelo cada día de tu vida si es posible: vivo por y para Jesús. En segundo lugar, vivo gracias al sacrificio de Jesús. Es un tema un poquito diferente, o un enfoque un poquito diferente. La existencia del ser humano está pendiente de un hilo. ¿Cuándo? Cuando el hombre y la mujer desobedecieron a Dios en el jardín del Edén. Dios nos creó, déjenme decirles, hermanos, nos guste o no la idea, Dios nos creó inmortales. ¿Sabían eso? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, no nos creó mortales. Dijo, vais a vivir 80, 100 años, 200, 500, 800, como algunas personas en la antigüedad. Suena muy raro, ¿verdad? A veces pensamos que la vida moderna, los seres humanos nos hemos mejorado, nos hemos superado, pero en realidad, y ese es el punto que trato de llevar en este momento, en realidad no es cierto. La gente en la antigüedad era más fuerte, aguantaba cosas más pesadas y más fuertes que nosotros, y tenían, en la mayor parte de ellos, una vida mucho más larga que la nuestra. Hoy en día la medicina se empeña en tratar de engañar a la sociedad, al mundo entero, diciendo que cada vez vamos viviendo más años, ¿eh? Pero yo lo único que sé es que gente de generación anterior, abuelitos y gente viviendo 70, 80 años, pues igual que hoy en día, la gente se muere entre los 70, 80, algunos llegan a los 90, 90 y pico, son casos raros, enseguida la gente se va. El punto importante, hermanos, es que el hombre y la mujer desobedecieron a Dios, habiendo sido creados, no mortales, desobedecieron a Dios, por envidia, por querer ser como Él, porque la serpiente, el diablo, entre paréntesis, los engañó, por lo que usted quiera. Lo cierto y verdad es que desobedecieron a Dios. Dios les había dicho, el día que comiereis de ese árbol, ciertamente moriréis. Eso lo dice en Génesis 2:17. El hombre desobedeció y el resultado fue inevitable. La paga del pecado es muerte, nos dice la palabra de Dios en Romanos 6:23. Todo lo triste y malo que acontece en esta tierra es el resultado del pecado. Mucha gente le gusta echar la culpa a Dios de las cosas. Cuando la vida no va bien, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay pecado, cuando hay guerras, cuando la gente pierde un empleo, cuando el marido y la esposa se pelean, cuando el padre y los hijos se pegan hasta de puñetazos. Yo he visto casos donde hasta el hijo le entra puñetazos al papá y el papá al hijo. Hermanos, cuando hay problemas en este mundo, son el resultado del pecado del hombre. Todo lo triste y lo malo acontece a causa del pecado. Estos fenómenos no son parte del plan de Dios, sino al contrario, es el resultado de la desobediencia del hombre. ¿Cómo el hombre que estaba perdido completamente podría vivir de nuevo? Ahí viene esa pregunta. La respuesta a esta interrogante, hermanos, surgió de una reunión celebrada en el cielo. Una reunión celebrada en el cielo, un mitin en el cielo. Tan pronto el hombre pecó, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo acordaron que la única forma de dar vida de nuevo al hombre era que uno de ellos viniese a la tierra y cargara en él el pecado de todos nosotros. Todos conocemos muy bien el versículo Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios, y voy a hacer un paréntesis, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De tal manera Padre, Hijo y Espíritu Santo amaron al mundo, que Dios Padre decidió mandar a su Hijo unigénito para que todo aquel, hombre, mujer, blanco, negro, chino, turco, alemán, mexicano, español, da igual, todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ciertamente dice también Isaías, hablando proféticamente muchos cientos de años atrás, antes de que Juan escribiera esas palabras, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:4-5. Jesús tomó nuestro lugar, tomó tu lugar, tomó el mío. Él se puso a morir en la cruz, una muerte que nos pertenecía a nosotros. Y por eso yo puedo decir, y tú puedes decir, vivo gracias al sacrificio de Jesús. En tercer lugar, puedo decirles que vivo para Jesús. Primero, vivo por el poder de Jesús. Segundo, vivo gracias al sacrificio de Jesús. Y ahora vamos a vivir para Jesús. Hay una meta, hay un sitio donde queremos ir. Hay un lugar que queremos alcanzar, algo que es sumamente importante en nuestras vidas, porque es el destino de nuestras vidas. Voy a leerles una porción, dos porciones, una en Romanos 6:11 y otra en Colosenses 3:1-3. Dice así la primera, Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Consideraos muertos al pecado. El pecado no existe, como si no existiera ya. Cada vez que se nos presenta una ocasión, una tentación, un problema, tenemos que ser conscientes de que el pecado para nosotros no es lícito, no nos está permitido, no debemos aceptarlo, no debemos sucumbir, no debemos ceder y caer en sus riendas. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. Cuando Cristo te salva, algo extraordinario ocurre en tu vida. Mira lo que dice Colosenses 3:1-3. Así pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. En una palabra, habéis muerto a la vida de pecado y vuestra vida ahora ya está unida con Cristo Jesús. Sí, amigo, amiga, si ya caíste de rodillas en una ocasión y entregaste tu vida al Señor, si tú lo has hecho alguna vez, tú sabes lo que eso significa, tú sabes lo que entregar tu vida significa al Señor. Si tú has caído de rodillas, si tú te has bautizado, tú te has entregado al Señor, tú has muerto al pecado y has resucitado con Él. Quien resucita con Cristo ya no está muerto, ya no hay condenación, sino que vive con Cristo y para Cristo. Si has aceptado a Cristo, ya no tienes problema ninguno. Vivimos en el mundo y seguimos teniendo las luchas diarias, claro que sí. No vamos a ser ciegos, ni completamente trastornadas nuestras mentes y nuestras vidas pensando que, bueno, como ya soy de Cristo, ya no tengo que hacer nada, no tengo que trabajar, no tengo que comer, no tengo que bañarme, no tengo que cocinar, no tengo que arreglar el carro. No. La lucha sigue. Pero nuestro principio ha cambiado, nuestra visión, nuestra meta futura ha cambiado. Ya no tenemos, no debemos de tener el miedo a enfrentarnos con ese futuro en esa otra vida. Es entonces, quien resucita con Cristo ya no está muerto, sino que vive con Cristo y para Cristo. Y es entonces cuando Dios nos invita a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Nuestra visión ya no es la misma. Como decía hace un momento, seguimos luchando con las cosas de esta vida porque seguimos siendo humanos. Pero nuestra perspectiva, nuestro enfoque, la importancia, la prioridad está puesta en las cosas de Dios. Es entonces cuando comprendemos lo que Él dio por nosotros. Cuando establecemos esa relación íntima con Cristo Jesús, es que nos damos cuenta lo que Él ha hecho por nosotros. Nos damos cuenta que su sacrificio es extraordinario, que es único, que nadie en el universo pudo nunca haber hecho lo que Él hizo por nosotros. El amor de Dios por nosotros es el único argumento utilizado por Él para invitar a vivir vidas santificadas. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, dijo Colosenses 3:4, como leí antes. ¿Ya escuchaste alguna vez dos enamorados hablar, conversación entre ellos? No es muy fácil eso, ¿verdad? A no ser que te recuerdes de tu propia experiencia, porque generalmente uno no está escuchando lo que dicen los enamorados. Pero si nos paramos a pensar un poco, quizá con la experiencia propia, y escuchamos lo que un enamorado dice a otro, claramente nos damos cuenta cómo uno le dice a otro: eres mi vida o vida mía. Hermanos, ¿eso por qué se dice? ¿Por qué se dice es mi vida o vida mía? ¿Por qué decimos esa frase? O te amo con todo mi corazón. ¿Por qué decimos eso? Porque realmente estamos tratando de mostrar a otra persona que todo lo que tiene importancia en nuestra vida es esa persona. Que esa persona va a ser la prioridad en nuestra vida. Cuando el hombre y la mujer contraen matrimonio y se casan y pasan por la ceremonia esa tan bonita y todas esas cosas, y muchos de ustedes las han experimentado, ustedes saben que hay un momento crítico en el que uno se entrega al otro y se hace una serie de votos, de decisiones de por vida. Por eso que los cristianos estamos tan en contra de los divorcios, porque esa decisión es una decisión para ver. Al final de los votos, que se dice, ¿hasta qué? Hasta que la muerte nos separe. Y aún así, todo yo les voy a decir más, hermanos, hasta que la muerte nos separe, y se lo he dicho a mi esposa muchas veces, y después de la muerte todavía seguiremos juntos y seguimos en los caminos del Señor. Desgraciadamente, muchas gentes no van a ocurrir eso. Viven juntos una vida, y una vida quizá amorosa, hasta el final de su vida, en su vida se separan, y cuando se separan de verdad para siempre, porque uno nunca quiso creer en Dios y el otro sí, y ahí ya no tiene arreglo. En el caso de los creyentes, que ambos, esposo y esposa, son creyentes, se acaba la vida de matrimonio. Cuando llegamos a la muerte, se acaba la vida de matrimonio físico en este mundo, pero continúa una vida eterna juntos, hermanos. ¿Ustedes han pensado eso? Qué glorioso, qué extraordinario saber que, por supuesto, en el cielo las relaciones humanas que tenemos aquí no van a existir allí. Ni falta que nos hacen. Pero, hermanos, ¿ustedes se dan cuenta qué extraordinario será estar en la vida eterna con aquella persona que uno amó aquí en la tierra para siempre? Sin hambre, sin enfermedades, sin problemas económicos, sin tener que pagar los biles, sin tener que arreglar la calefacción que se rompió, el carro, o pagar el seguro, o la multa de tráfico, o lo que sea. ¿Ustedes se imaginan lo extraordinario que será? una vida eterna con aquella persona que tú has dicho te amo hasta la muerte. Hasta la muerte y después de la muerte, porque tú eres de Jesús y yo soy de Jesús y ambos somos para Cristo, con Dios, para siempre, en la eternidad. Querido amigo o amiga que me escuchas esta tarde, Dios con su enorme poder te creó a ti, me creó a mí, te creó único, te creó irrepetible, quiere decirse no hay otro como tú en el mundo. Hay muchas personas que dicen que hay un doble, que todo el mundo tiene un doble. Bueno, digamos que en toda la extensión de la humanidad, en todas partes del mundo, puede que haya alguien que se parezca mucho a ti. Pero eso del doble, idéntico como tú, no. Aunque se parezca físicamente mucho a ti, mentalmente no, espiritualmente no, la forma de hablar no, la entonación no. A lo mejor se parecen dos personas mucho y uno canta muy bien, otro canta horriblemente, no puede entonar. Algunos se parecen mucho. Y eso ocurre mucho con gemelos o con mellizos, que se parecen mucho uno al otro y son tan diferentes de carácter, hermanos. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Son tan diferentes, aunque físicamente son tan parecidos. No hay dos iguales en este mundo, por el amor de Dios. Tú eres el único ejemplar de tu persona. No hay otro igual a ti. Con esa certeza puedes decir, yo vivo por el poder creador del Señor Jesús. No importa que a veces te sientas lejos de Él, porque a veces nos sentimos lejos de Dios. No importa. No importa si te has equivocado alguna vez en tu vida. Dicho sea de paso, seguro que nos hemos equivocado muchas veces en nuestra vida. No sé ustedes, pero yo soy una persona que, como dice el dicho, el hombre es el único que mete la pata dos veces en el mismo sitio, tropieza dos veces en el mismo sitio. No importa, hermanos. No importa incluso si hoy, ayer o mañana, dentro de una semana, te enojas o estás enojado con Dios. No importa, no importa, no importa, hermanos. Dios te ama. Él estuvo dispuesto a morir por ti, no importa cuál sea tu problema. Dice la palabra de Dios que Él vino a morir por lo que se había perdido. Nosotros nos perdemos con frecuencia, a veces más de lo que debiéramos. Porque una vez que Cristo entró en nuestra vida, no debíamos perdernos nunca más. Pero aún así, todo a veces fallamos. No importa. Él te ama. Él ha pagado por ti. Yo te invito a ser valiente en esta tarde si todavía no lo has hecho, si todavía no has decidido que Cristo es tu Salvador. Si no lo has aceptado públicamente, si todavía no has levantado tu mano o te has puesto en pie para decir públicamente que Cristo es tu Salvador, yo te invito en esta tarde que le digas al mundo que mediante levantarte o mediante levantar tu mano, ahí donde estás, que le digas al mundo lo que Dios ha hecho en tu vida, que Él te ha salvado. No te dé pena, no tengas temor, no dudes un instante, ponte en pie o levanta tu mano si has aceptado a Cristo como tu Salvador. En esta tarde te estamos invitando a que tú aceptes ese perdón de Jesús. El sacrificio. Ponte en pie, levanta tu mano, muestra una señal de que el sacrificio de Cristo en la cruz ha valido para salvar tu vida. Dile aquí al mundo claramente, representado en estas pocas personas, vivo por Jesús, vivo para Jesús. Quiero aceptar el perdón de Cristo Jesús en mi vida. Quiero la vida eterna. Quiero la vida eterna con mi familia, allá en la eternidad. Quiero la vida eterna con mi esposo, con mi esposa, allá en la eternidad. No quiero que cuando se acabe esta vida nos separemos para siempre. Quiero al Señor Jesús en mi vida. Quiero la vida eterna con Dios Padre. Quiero la vida eterna con todos ustedes. No te dé pena. Yo sé que a veces es difícil. Yo sé que a veces el diablo nos sujeta. Y el diablo, no hagas el payaso. No hagas la payasa, te vas a levantar. Ahí vas a levantar la mano. Mira, todo el mundo te va a mirar. No importa. No es cuestión de eso. Si Cristo Jesús ha tocado tu vida, si tú sabes y aceptas que Cristo Jesús es tu Salvador, no te dé pena ninguna. Levanta la mano, ponte de pie, para que todos sepan que Cristo Jesús es tu Salvador. Puede que haya aquí alguien, un joven, una persona adulta, que quiere aceptar a Cristo Jesús en esta tarde. Si hay, por favor, levanta tu mano o ponte de pie, para que oremos por ti. ¿Hay alguien aquí en esta tarde? El Señor les bendiga.